encuentro, y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto.
Caminando por una de las calles en Centroamérica, me encontré con un niño vendedor de las calles. Le pregunté, ¿por qué no estás en la escuela en vez de andar vendiendo acá en la calle? Y me contestó, porque mi mamá tiene 5 hijos y no tenemos papá. La triste realidad de estos niños es que tienen que aprender a trabajar en medio de un ambiente de mucha maltrato y violencia. Lamentablemente, muchos adultos no respetan a estos niños. Se dice que más de 120 millones de niños en la calle en nuestro mundo. Solo en América del Sur dice que 60 millones de niños deambulan por las calles. Me pregunto, ¿dónde están los padres de estos niños? ¿Dónde está la responsabilidad de aquel hombrecito que con cerveza en mano grita, tengo 10 hijos, pero a ninguno le da nada? Ojalá que más tarde no necesites de la ayuda de estos hijos que ahora abandonaste. Pero mientras tanto, vamos a conversar con un amigo que nos dice que él creció en la carreta de venta de su padre. Él nos va a contar su historia. Espero que esta conversación traiga reflexión a tu corazón. Historias que cambian el corazón. Bienvenido a esta audición. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy voy a conversar con Emmanuel, quien nos dice que él creció en las calles vendiendo. Así que creo que su historia nos va a hacer reflexionar. Bienvenido, Emmanuel, y cuéntanos un poco acerca de ti.
Saludo, Ernesto. Para mí un placer estar aquí en este programa. Mi nombre es Emmanuel Garrido. Soy hijo de parte de madre, hijo único. Uh-huh. Mi madre fallece cuando tengo 21 años de edad. Cuando nací, a los 3 meses de nacido, mi papá y mi mamá se separaron. Tuvieron situaciones. Mi mamá era una niña de apenas 15 años. Uh-huh. A la edad de 3 meses, mi papá y mi mamá se separaron. Uh-huh. Y entonces mi papá se quedó conmigo toda la vida. Uh-huh. Mi mamá se va a vivir a Higüey.
¿Y qué tal era ese papá?
Ah, bueno, no era... Él tenía todas las intenciones, pero producto de la crianza que le dieron a él mismo, esa misma crianza, él la puso en mí. Yo recuerdo que él tenía un negocio de vender frituras, y entonces, cuando yo estaba chiquito, él, dentro de la carretilla de la fritura, él ahí me acostaba, me preparaba la leche. Ahí fui creciendo. Ya a la edad de 11, 12 años, yo tenía que quedarme solo en la fritura, amanecer desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada. A veces él se iba a tomar alcohol, se embriagaba, se iba a acostar.
Responsable del negocio.
Y me quedaba yo solo a la edad de 12 años en la fritura.
Decías que tu padre impuso la misma crianza que le habían dado a él. ¿Qué significa eso? Danos un ejemplo.
Bueno, que su mamá, cuando él estaba un niño, le daba una olla de arroz con leche y lo enviaba a las calles a venderlo. Entonces, es eso mismo él quiso transmitirlo en mí.
Ya. ¿Y qué pasaba cuando tu padre me decías que se iba a emborrachar y te dejaba ahí con el negocio? ¿Eras un niño?
Era un niño. Ahí yo conocí la prostitución. Uh-huh. Ahí yo veía que vendían las drogas ahí mismo mis ojos. Uh-huh. Ahí yo veía al ladrón, al homosexual, al atracador, a todo el mundo, porque llegaban a parar ahí a ese lugar.
¿Y qué pasaba con la escuela?
Bueno, yo estudiaba a las 7 de la mañana. Uh-huh. Me acostaba a las 4 de la mañana, tenía que levantarme tempranito para ponerme la ropa. Entonces, casi siempre iba a la escuela, era a dormir.
Apenas tenías unos 8 o 9 años cuando eso.
Sí, sí. Uh-huh. Llegué a octavo curso por misericordia de Dios.
Uh-huh. Y me decías fuera del aire que vos consideraste que eso era un abuso para un niño.
Sí, claro, porque yo nunca fui niño. Yo veía que los niños jugaban, le compraban reyes. Yo nunca tuve esa experiencia. O sea, yo vi que yo siempre tenía que trabajar, que yo hacía las cosas que hacían los adultos. Sí. Y entonces eso como que produjo un pequeño trauma en mí. Yo a veces quería jugar, ir a la heladería, hacer cosas normales de un niño.
¿Pero eso lo analizas ahora que sos adulto o cuando eras niño te ponías a pensar, sí, yo no debo estar en este lugar?
Siempre veía que el trato hacia mí era diferente a los demás niños. Mm. O sea, yo veía que los niños lo llevaban a la heladería, jugaban, no trabajaban, yo tenía que trabajar, yeah, estudiaban ellos, yo tenía que ir a la escuela, pero era a dormir prácticamente. Fue una niñez muy difícil y y muy dolorosa.
¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu padre?
Bueno, el mejor recuerdo que tengo de mi padre es que él siempre fue una persona honesta. Siempre le gustó el trabajo, cero drogas, cero robos, siempre me crió con esos principios.
Entonces, el mejor recuerdo es que tu padre era honesto. ¿Recuerdas la honestidad de él?
Sí, solo eso. La honestidad y siempre a su forma, ¿verdad? Porque él estaba dando simplemente lo que él recibió. Siempre a su forma trató de enseñarme a trabajar. Pero entiendo como que no era el tiempo, sino que era el tiempo para estudiar.
Me decías que el mejor recuerdo es ver a un padre honesto. Sí. Pero fuera del aire me decías que caíste en la cárcel. ¿Por qué caíste en la cárcel?
Bueno, en esos días cuando me aparto de los caminos del Señor, viene un primo y me incita a hacer cosas que mi papá no me enseñó a hacer.
¿Cómo cuáles?
Nosotros nos entramos a una tienda a robar. Uh-huh. Él me indujo a eso. Yo, un muchacho joven, no tenía mucha experiencia. Me llevé de ese mal consejo y entramos a la tienda, robamos. Como a los 10 días caímos preso. Eso me llevó a mí a durar un año y un mes en la cárcel.
Pero vos no estabas acostumbrado a robar, vos no te dedicabas a eso.
No.
¿Tu
nunca.
Primo sí o por qué entran a robar?
Bueno, mi primo fue porque el dueño de la tienda lo sacó y no le dio sus prestaciones laborales y él, en forma como de venganza, él quiso...
Quería tomarse la justicia por el
propio tomarse mal. La justicia, entonces...
Y te arrastró a vos.
Y me arrastró a mí.
¿Cómo se sintió tu padre al ver que te llevan para la cárcel? ¿Sucedió algo?
Sí, recuerdo cuando estamos en el tribunal que me iban a bajar a la fortaleza. Él me dijo, te van a mandar a la fortaleza. No sé qué tiempo tú vas a durar allá. Mírame mi cara. Tú nunca me vas a ver allá abajo porque yo nunca he robado.
¿Así?
Así mismo me dijo.
No te voy a visitar a la cárcel porque yo no soy ladrón.
Yo dije dentro de mí, eso es mentira, tú eres mi papá, tú vas a ir. Y él cumplió su palabra. Duré un año y un mes preso y él nunca fue a visitarme. Eso produjo produjo un rencor en mi corazón que llegué a tomarle odio a mi papá.
Contaron un poco.
Sí, porque entendí que por encima de todos los errores y las faltas que nosotros como hijos podamos cometer, debe de haber un momento donde el padre debe ser movido a misericordia. Y yo cada semana, cada mes decía, mi papá me va a perdonar, él va a venir a verme. Y pasaron un mes, dos meses, pasó un año y nunca fue a verme. O sea, entiendo que más pudo su orgullo que el amor que sentía por mí. Y eso fue algo muy difícil para mí.
Veo que todavía te...
Sí.
Te golpea el pensar en eso, ¿no?
Bueno, entonces ahí cuando... Como al mes de salir de la cárcel, mi mamá muere. Mi mamá tenía solo 36 años cuando murió. Mi mamá muere y ahí la vida fue más difícil todavía.
Ahora Emmanuel es un abogado. Está conversando como que nunca haya tenido un trauma en su vida. ¿Qué pasó en tu vida que ahora puedas conversar conmigo con esa libertad?
Conocí a Jesús. A mis 25 años de edad, tuve un encuentro con Jesús cuando había tocado fondo. Ya había sido desahuciado por la sociedad, desahuciado por la propia familia. La gente no quería saber de mí. Llegaba a una reunión donde habían 5 o 6 y de repente se iban, me dejaban solo. Y yo dentro de mí decía, yo tengo que hacer algo para cambiar mi vida. O sea, si yo sigo así, yo voy a morir joven.
¿Cómo fue ese encuentro?
Yo tengo un accidente donde un ascensor, un montacarga me aprieta. Duré 7 días en coma. Duré 3 meses inválido. De hecho, cuando me llevan a la iglesia, me llevan en silla de ruedas. Entonces me llevaron una campaña y mientras el predicador predicaba, yo entendí que el mensaje era para mí. Y es ahí donde, bueno, ni siquiera esperé que el predicador terminara. Le dije, yo quiero al Jesús que usted está predicando. Bueno, ahí me convierto, ahí entro en un proceso de liberación.
¿Qué te dijo el predicador cuando le decías eso?
Él me llamó al altar, ahí me puso a confesar a Jesús. Ahí yo me tiré en el altar, lloré, sentí que fui libre, tenía un peso aquí, el peso del pecado. Sentí
¿Qué le decías a Jesús en esa oración?
Le pedía que me perdonara por todas las cosas que yo había hecho. Sentía un peso de culpa muy grande.
¿Y sentiste que Jesús te perdonó?
Sí, sentí que el Espíritu de Dios ministró mi corazón y que todos mis pecados fueron perdonados en ese momento.
¿Qué ¿qué pasó con ese odio, ese rencor que tenías contra tu padre? ¿Lo perdonaste?
El odio seguía en mi corazón. Recuerdo que yo me convierto, sentí la libertad del Espíritu de Dios, pero sentía como ese león dentro de mí que despertó luego. Yo un día voy a visitar a mi papá. Llego, lo saludo bien. Entonces, él se enojó sin ningún motivo. Entendí que era algo espiritual. Empezó a decirme muchas palabras feas. Tú no eres ningún cristiano, nada. Tú eres un hijo del diablo. ¿Qué es lo que tú vienes? Entonces, ahí, cuando empieza a decirme todas esas cosas, vienen a mi pensamiento las cosas de antes. Y escucho una voz que me dice, pero tírale, márchale, pelea. Porque yo peleaba con él antes.
Claro.
Luego escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, ya tú eres diferente. Cuando él ve que yo cruzo los brazos, que no actúo como antes, porque antes le tiraba golpe también, ahí él se alteró más.
Más furioso.
Sí, más furioso. Y se puso como más grande y me desafiaba. ¡Tírame! Y escuchaba la voz que me decía, ya tú eres diferente. Y ahí solamente lloré. Entonces ahí fui a la iglesia. Ya yo dormía en la iglesia. Fui a la iglesia. Recuerdo que cerré todas las persianas. Y yo sentía un nudo en mi corazón. Y era todo el odio que yo le tenía a mi papá. Sentí ese nudo en mi corazón y yo me tiré en el altar. Eran como las 12:30 del mediodía. Y me dieron las 5 de la tarde, yo siendo libre. Yo empecé a llorar, llorar y llorar y llorar. Y mientras más lloraba, sentía que mi espíritu se iba liberando, que mi corazón se iba liberando. Cuando me paré de ahí, ya sentía que había perdonado a mi papá. Sentí que había sido verdaderamente libre. Fui a la casa de mi papá. Cuando él ve que yo llego, él agarra un palo y se cuadra, como dice, el hombre viene en venganza. Yo le abrí los brazos y yo le dije, papi, yo quiero decirte que yo te perdono. Y quiero pedirte que me perdones.
Wow.
Si algún día te fallé, perdóname. Yo me convertí al Señor. Hoy el Espíritu de Dios me libertó por completo. Yo te odiaba. Pero yo tengo la capacidad de decirte que yo te amo, papi. Nunca se lo había dicho. Nunca se lo había dicho. Y ese día le dije, yo te amo, y le di un abrazo, y él empezó a llorar conmigo.
Wow.
Él ahí percibió, sintió el cambio de Dios. Hubo un mover hermoso del Espíritu Santo, nos abrazamos, lloramos juntos. Y hasta el día de hoy, han pasado 15 años, 14 años han pasado, y mi papá hoy en día dice que en la casa de él se hace lo que diga el siervo de Dios. Él a veces está peleando, porque él no es cristiano, a veces está peleando. Cuando él siente que yo estoy llegando, dice, llegó el hombre de Dios.
Te respeta mucho ahora.
Sí, sí, hay una relación hermosa entre nosotros dos. Yo estoy orando para ganármelo para el Señor. Yo sé que hay una promesa de Dios.
Tal vez habrá un hijo que se siente resentido, tal vez como vos que me dijiste que odiabas tanto a tu padre, tal vez alguien que nos está viendo en este momento. ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona?
No importa los pecados que hayamos cometido, no importa cuán profundo nos encontremos, no importa cuán sucio estemos por el lodo del pecado, cuando venimos a los caminos del Señor, Jesús se encarga de limpiarnos, de perdonarnos, de ofrecernos una vida abundante, una vida plena en Jesús. Y eso es lo que estamos disfrutando ahora, una vida abundante.
Emmanuel, quiero agradecerte por venir a esta audición. He bendecido mi corazón con tu testimonio.
Espero en el Señor que este testimonio sea de bendición y edificación a toda aquella persona que lo van a escuchar. Muchas gracias a usted por abrirnos este espacio para nosotros expresar las grandezas que Jesús ha hecho en nuestra vida.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.